Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a hablar de, de tantas cosas dentro de un solo paraguas, de una sola palabra, que es el apego. ¿De qué se trata? Ahorita vamos a platicar con la experta. Comenzamos. El regreso de Lucía Barrio.
¡Bravo!
¿Cómo estás, Lucía?
Muy bien, gracias a Dios.
Que ya no habíamos coincidido desde hace rato.
Sí, no nos había tocado platicar de psicología y cosas peores, diría
sí,
yo, ¿verdad?
Sí. Con eso de que ya tienes tu podcast y que traes ahí una campaña que estás haciendo muy padre. O sea, andas con un chorro de cosas nuevas.
¿Trabajando? Sí, trabajando en pro de la salud mental de en este caso de Ciudad Juárez y pues de quien se nos atraviesa en la vida.
De lo que se pase por el momento, en este caso de quien esté
escuchándonos
o viéndonos. Exacto. Así es. Oye, Lucía, yo te hablé y te dije, oye, me gustaría que habláramos sobre el apego evitativo, que de repente así como que me brincó mucho porque no lo había ubicado como, ahorita nos explicas de qué trata. Y me llamó la atención y me dijiste, pues es que apegos hay muchos y hay que hablar de todos ellos. Ajá. Por eso el programa se abre a hablar sobre apegos. Ajá. Entonces vamos empezando por el principio. ¿Qué es, hablando de salud mental, un apego?
El apego es cuando nosotros creamos un vínculo emocional con alguien o con algo, incluso, ¿no? Y es cuando creamos este tipo de asociación que de cierta manera todo el ser humano está acostumbrado o está hecho para vivir en sociedad y tener este tipo de vínculos y apegos, es decir, cercanías.
Es sano tener apego.
Es sano, okay. O sea, nada más que hay diferentes tipos de apego, por eso cuando me decías del apego evitativo, pues es un tipo, pero hay otros, otros tres, cuatro, ¿verdad? Apegos, que es el, se dice que el primer apego que desarrollamos como seres humanos es con nuestra madre, porque es el vínculo del vientre, de la conexión. Entonces, ese primer vínculo, ese primer apego, marca pauta de cómo tú vas a ir haciendo tus apegos alrededor de tu vida, de tu campo
te
social.
Deja huella.
Lo que vas aprendiendo, lo que es el apego. Porque, bueno, hablando de diferentes tipos de apego, hablando de lo que sería lo sano, lo normal, hablamos de un apego seguro, que es este bebé que cuando llora, sus necesidades son atendidas, que si tiene
frío,
calor,
le duele la panza,
mamá está ahí. Y aparte, la forma en la que es atendido crea también la forma del apego. O sea, el apego, digamos que viene acompañando las expresiones de amor. Sin embargo, como todo, cuando se patologiza, pues se convierte en algo que a veces nos estorba un poquito, una piedrita en el zapato. Y es donde viene esta contraparte, ¿verdad? De las necesidades que te crean esos apegos. Porque a veces los apegos se dan por las carencias, no por el amor.
Ya.
O por lo que entiendo
del amor. La parte sana sería si se diera el apego por amor. Y se empieza a convertir en no sano cuando empieza a ser por carencia.
Bueno, mira, es que finalmente los seres humanos, simplemente, ¿cómo escogemos a nuestros amigos? Los que son nuestros amigos son los que piensan como nosotros, los que de cierta forma les caigo bien, porque a quien le caigo mal, pues hasta distancia pongo, ¿verdad? Ni me quiero relacionar con esa persona. Entonces, los apegos van en lo que es afín a mí. El asunto con cuando el apego se da distorsionado o estas formas de amar que a veces se vuelven patológicas, es porque aprendemos a pegarnos a veces de cosas que no son sanas. Por ejemplo, decían, por ahí andaba la metáfora, ¿verdad?, de que decían, hay un bebé nazi. Entonces, cuando nace el bebé, le dice, ¿sabes qué, bebé? Aquí en este cuarto está tu mamá. Y tu mamá es un cactus. Y ahí tienes un cactus gigante en ese cuarto. Le dices, ¿esa es tu mamá?
Y ahí acomódate.
Y tu mamá es amor, es apego, es un sitio seguro.
Ya me estoy imaginando por dónde vas.
El amor es...
Estoy buscando
o sea, mamá es amor, ¿verdad?
Sí.
Y entonces...
Lo que tú obtengas de mamá, a eso se le llama amor.
Amor. Entonces el bebé se acerca al cactus y obviamente pues se lastima con el cactus, ¿verdad? O sea, hay dolor. Y entonces el bebé, como le sigues tú insistiendo y le dices, eso es amor, eso es cuidado,
así le llama.
Ese es tu lugar seguro, pues eventualmente el bebé se acostumbra al dolor. No le deja de doler, pero se acostumbra, se adapta, crece
y, le llama
y se
amor.
Convierte en un hombre. Y ese hombre sale al mundo. Y entonces en la búsqueda del amor que todos tenemos, ese hombre encuentra un amor bonito. Un amor que lo cuida, un amor que lo protege, un amor que lo construye. Pero ese adulto
no lo reconoce,
dice,
como amor.
Ah, caray, esto no es amor. El amor es un cactus.
Sí.
Déjenme buscar
algo que me pique.
Ajá. ¿Sí sabes?
¡Qué terrible!
Y entonces me voy apegando a esos cactus que encuentro en mi vida. O sea, llámense amigos, llámense pareja, llámense incluso hijos.
O jefes.
O jefes.
O vecinos, o lo que...
Son los cactus a los que me apego.
Porque es, identificas que lo que ellos te dan es lo que tú aprendiste que
es
era
lo que
amor.
Es amor, exactamente. Por eso es tan importante la crianza. Por eso Erich Fromm habla de la primera etapa de la vida del bebé, que es la confianza versus la desconfianza. Dice, en la confianza versus la desconfianza, el fruto es la esperanza. Es la primera etapa de vida del ser humano donde desarrolla la esperanza. ¿Por qué? Porque mi apego, mis necesidades con el que es mi objeto cuidador, me atiende. Y mis necesidades son atendidas de una manera sana y eficiente. Entonces, voy creciendo en un apego seguro.
Y eso es lo que voy a replicar después en mi búsqueda.
Y es, porque haz de cuenta que el apego a veces define tus necesidades del lenguaje del amor y la forma en la que expresas el amor. Se complementa, ¿no? Con esta teoría de Chapman de los lenguajes del amor. Porque el apego, se dice, bueno, el apego seguro es este que te digo, una mamá que responde, una persona que sabe que cuando sus necesidades van a ser, cuando sus necesidades son expresadas, van a ser atendidas y compensadas, que se da muy poco. Luego tenemos cuando ya se empieza a distorsionar el apego. Tenemos, por ejemplo, el apego evitativo, que es el de que tú hablabas. El apego evitativo generalmente es evito el contacto, evito el apego.
Porque sé que me va a lastimar.
Porque me lastima. Acuérdate, toda la pulsión que tenemos como seres humanos ante la respuesta del dolor o del miedo es o me someto, o me enfrento, o huyo. Entonces, el evitativo huye. El habitativo dice...
Hagas lo que hagas por él, él no lo va a aceptar. Porque
si no me involucro...
No sufro.
No sufro. Yo digo, los huevos con chorizo, con tocino. ¿Verdad? Los huevos con tocino hay dos animales envueltos.
Sí.
La gallina y el cerdo. La gallina está envuelta. Ella no está involucrada. Ella llega, deja sus huevos y se va. Pero el cerdo lo tienes que matar para hacer el tocino. Él está involucrado. Entonces, el evitativo no
es una
involucra.
Gallina.
Es una gallina. Ese llega, deja y se va.
Oh, wow.
Y ese es el típico pareja ghosting, ¿no? Que llega y cuando ve que ya está él desarrollando ciertos sentimientos, cierto apego,
o mejor, un compromiso,
me alejo.
Sea.
Exacto, compromiso, cercanía, prefiero evito.
Oye, Lucía, ¿y una persona con apego evitativo puede llegar a establecerse en una relación formal?
Por supuesto.
Pero emocionalmente mantenerse fuera de ella.
Claro, y se junta Juan con sus pistolas, el evitativo con el ansioso. Porque
ahí es donde hacen match.
Es donde hacen match por la patología, no por la salud.
No es amor.
Exacto, ajá. Estamos hablando de apegos. El apego es distinto al amor.
Sí.
Es otra cosa distinta. Ahora, el apego evitativo es ese. Cuando yo evito la cercanía, evito el contacto, huyo de ese contacto. Porque exactamente, si me evito, me puedo defender y puedo cuidarme. Luego está el ansioso. El ansioso es, ¿dónde estás? Necesito de ti. Te voy a buscar. Voy a ir por ti. porque yo aprendí, es como cuando la mamá se quiere desaparecer y el niño se le pega, uh-huh. y se le pega de la pierna y dice ella, ay, es que me quiero ir, pero mira, uh-huh. o sea, él está ansioso, o sea, no te vas a ir. Pero cuando ya ve que se queda, cuando ya está bien, se da, bueno, pues sí me voy a quedar. ¿Ay, qué horas te vas?
Porque si no te
porque
vas.
Porque no me gusta mucho que estés aquí.
No, y si no te vas, ¿cómo te voy a buscar?
¿Cómo te voy a ir detrás de ti? Exactamente. Okay. Y es un apego ansioso, le llamamos, o el apego ambivalente. Uh-huh. ¿A qué horas llegas? Y luego, ¿a qué horas te vas? O sea, sí te quiero, pero no tanto. Sí, son estas parejas que vuelven y se van y regresan, y se van y regresan, y se van, y están en ese círculo.
O sea que aunque sean patologías complementarias, por decirlo así, en realidad no hacen un match, porque no están sanos ninguno de los dos.
Imagínate un ansioso con un evitativo, el ansioso se vuelve loco.
El evitativo también. ¿Es fascinado?
No fascinado.
No, porque lo van a andar persiguiendo.
Exacto, y el evitativo evita, ¿verdad? Y entonces para él esconderse está bien, evitar ese vínculo, ese contacto.
A ver, pregunta que tiene que ver, pero no tiene que ver. Dos patologías que son contrarias se juntan, no por eso se complementan.
No, se complementan, solamente le dan rienda suelta a sus pasiones. Okay. Digamos el guasón bajando de la escalera, bailando, diciendo soy un asesino. Ya es que va bailando, va entregado a su trastorno. Esa escena me gusta por eso, porque dices, es la psicopatía
gozosa.
100%, exacto. Entonces, así todos lo gozamos. Por eso tú a veces dices, es que el objeto de amor lo escojo porque me gusta, porque sí. No. Escojo el objeto de amor en base a mis apegos, en base a mis carencias, en base a lo que quiero compensar. El apego muchas veces es compensar.
Eso no es amor.
Eso no es amor.
Dame una postura. Oye, yo no seas malito. Nos van a perdonar, querido. Entonces, prende el aire porque estamos un poco asándonos aquí. Y lo teníamos apagado porque hace ruido. Y no queríamos molestar el sonido. Pero de verdad, discúlpenos ustedes, pero estamos ahorita aquí a 34 grados aquí adentro y acá debe estar como a 38 estaba, ¿no? Más o menos. Entonces, seamos felices aunque haga un poco de ruido esto. Sí. Disculpe usted, pero ha de perdonar. Así pasa que estamos en vivo.
Luego hay otro tipo de apego, Vero, que le llamamos el apego desorganizado. Gracias. O sea, hablamos del apego evitativo, el apego ansioso y el apego desorganizado. El apego desorganizado es, digamos, un poco tipo el síndrome de Estocolmo, donde desorganizadamente estoy apegada a alguien o apegado a alguien que me violenta, que me maltrata, que es, me da todo lo opuesto a lo que es el apego y yo sigo ahí sometido.
¿Por qué?
A ese maltrato. Es un tipo de apego.
Sí,
es
pero ahí esa mamá, ¿cómo te crió?
Es esa mamá golpeadora, esa mamá castigadora, inquisidora.
Ya.
Es que buscamos el amor que queremos. Sí. O sea, yo siempre digo, cuando el típico, ¿verdad? Que las chavitas me dicen, es que nunca me contestan los mensajes, me dejan visto. O sea, tengo 10 vatos, 9 me contestan antes de que piensen lo que les quiero decir. Pero hay uno que me dejan visto. Ese uno me tiene obsesionada. ¿Por qué? Cuando investiga su apego con papá, que es su figura de protección masculina, ella va a encontrar un apego condicionado. Cuando yo quiera te contesto. Cuando yo quiera te pongo atención. Cuando te ganes mi atención, la vas a tener. Entonces, esfuérzate. Entonces, no me contestas, no me atiendes, me voy a esforzar más hasta que me atiendas. ¿Sí me explico?
Sí.
Ese es el tipo de, eso es lo que es el apego. Es porque el apego se da conforme la crianza. ¿Sí me explico?
Sí, o sea, buscas como adulto la forma que te enseñaron que debiera ser el amor de niño, sea este enfermizo o sano, es el ambiente en el que naciste. Entonces, un niño que es criado teniendo que esforzarse por ser aceptado por su padre o por su madre, obviamente que va a ser un adulto que se siente que se tiene que esforzar para que una mujer lo quiera.
Por supuesto. Y entonces es un apego ansioso. Voy a hacer todo y voy a buscar, o sea, no solamente es, no voy a buscar un apego que me valide, sino voy a buscar un apego que me refuerce el amor que me dio mi mamá y voy a tener que ganármelo. ¿Sí me explico?
Sí.
Porque es la forma en la... Todo es un aprendizaje.
Claro.
Es la forma en la que aprendemos a amar, en la que aprendemos a pegarnos.
Uh-huh. Y que tiene mucho que ver la cultura de donde nacimos. Porque, por ejemplo, no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Hace algunos meses se puso muy de moda un documental de japoneses en los pueblitos en Japón, donde los niños, en cuanto pueden caminar solitos, o sea, es que no los tengas que tomar de la mano, son los mandaderos de la casa. Entonces tú ves por la calle, por los montes, así, niñitos chiquititititos, o sea, no sé, ¿qué te gusta? Tres, cuatro años, que van caminando X distancias largas porque su mamá los mandó o a recoger la carne, o a entregar unos huevitos, o lo que sea que se necesitó en la casa. Uh-huh. Entonces se desató una tremenda ola de críticas porque no había cuidado sobre esos niños. Cuando estás hablando de una cultura en que tendría que haber un loco muy loco, nadie los va a molestar, nadie los va a detener. Si el niño se cansa y se sienta en una banqueta, nadie le va a preguntar, estás perdido, ven a mi casa, yo tengo un perrito que te voy a enseñar. O sea, nadie los va a molestar. Si el niño necesita algo, va a parar a un adulto y le voy a decir, me perdí. O voy a la panadería, me dice dónde, porque ya pueden hablar. Pero entonces ahí está, y la parte que defendía esto decía que estás criando niños autónomos. O sea, que no están hasta los 14 o 15 años, que si no va la mamá y los lleva a la puerta de la escuela, no van o cosas así. Pero entonces, esos niños, si los traemos a este espacio, estás hablando de que están creciendo sin una mamá que los esté con las alitas del pollo protegiendo. Cuando crezcan van a buscar a una mujer que no los esté molestando, que no les esté, que le dé una instrucción y los deje hacer lo que tengan que hacer porque no tiene que estar encima de ellos. O sea, es ese tipo de actitudes que se van generando.
Mira, partimos desde, yo creo que partiríamos desde la premisa de Watson, ¿verdad? El conductista, que Watson les decía, denme 10 niños, 10 bebés, y yo de ellos haré lo que yo quiera. Puedo hacer médicos, asesinos, cineastas, lo que yo quiera, porque el bebé se hace. Exacto, tú vas siendo esa influencia en el ser humano que va marcándole la pauta de qué se va a convertir. En esta parte en la que tú me hablas, hablamos de autonomía y de una cultura. Ese bebé no va a crecer en el entorno de la necesidad, sino de la autonomía. Uh-huh. Entonces, él es autónomo, el que va a buscar posiblemente, no, digo, sí, solamente eso, especulando, sin decir que es la verdad, posiblemente va a buscar a alguien a quien, con él, quien él sea suficiente, él no va a buscar quien lo cuide. Es que eso es interesante, mira, si yo vengo de un padre que no me cuidó, no es que yo busque quien me cuide, no, yo voy a buscar a quien cuidar.
Para suplir lo que yo no tuve.
Porque a mí no me cuidaron.
Exactamente. No voy a buscar lo que me falta, sino proveer lo que me
sobra. Exacto. Entonces yo, por eso hay muchas mujeres que a lo mejor tuvieron una vida difícil con su papá y resulta que tienen un esposo a que cuidan, que protegen, que o que guían, en el sentido de que se vuelven a lo mejor esa autoridad o esa guía delante del hombre. Porque es lo que yo estoy, busco a alguien desprotegido.
Lo que yo hubiera deseado.
Exacto, porque alguien que me proteja va a romper mi paradigma. Ajá. Lo que yo sé es cuidarme a mí misma.
Sí.
A mí nadie me cuidó. Entonces no me quieras venir a cuidar. Yo me voy a cuidar sola.
Ya.
¿Sí me explico? Entonces voy a buscar una pareja que no me cuide, que no me atienda, que, ¿sí sabes? O sea, que a lo mejor satisfaga mis necesidades básicas como papá, que a lo mejor me daba dinero. A lo mejor, exacto. Pero que no importa que estés distante, yo voy a seguir ahí esperando a que tú me des tu atención. ¿Sí me explico?
Ya. Porque lo sano sería, o quién sabe, que buscaras quien te diera
la
lo
reciprocidad.
Que no tuviste. O sea, que te diera lo que no tuviste.
Lo sano en el amor sería la reciprocidad, sí. ¿Verdad? De la forma más linda que se pueda dar. Te amo, me amas y damos. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, con los apegos distorsionados, bueno, si yo estoy ansioso, quiero que me des mucho más. O sea, quiero que me digas dónde estás, que me mandes tu ubicación, que me mandes tu
foto. Y luego más ahora que la tecnología te lo
da herramientas. Porque es amor. Sí. O sea, no es control, no es nada, es mi apego ansioso. ¿Sí me explico? El apego evitativo a hacer, o sea, no te puedo contestar, estoy ocupado uh-huh. aunque tenga el teléfono. Es más, si hasta lo pago, lo pongo en modo avión,
sí,
o sea.
Te dejo en visto.
Evitativo, ¿sí me explico? El apego desorganizado va a estar peleando, va a estar buscando el apego, y ya te vi, ¿dónde estás? ¿Y por qué no me hablas? Y va a ser el contacto, acuérdate, si no te puedo querer, te agredo. Entonces, en el desorganizado te voy a agredir y voy a ser agredida. El valor me lo da también que me agredas, o sea, ¿por qué no me has agredido? Exactamente, parte de la patología. Entonces, los apegos van marcando mucho la forma en la que somos. Porque
esos tres son los grandes tipos de apegos.
Y el apego seguro, ¿verdad? O sea, que el apego sano, el apego donde yo sé que hay una reciprocidad, okay. donde mi mamá me atendió de bebé, pero también aprendí a tomar las cosas por mí mismo. Es un apego seguro que, la verdad, son los menos, los menos. Yo creo que ahorita impera en la sociedad, sobre todo en la cuestión de parejas, el apego evitativo. O sea, sí vamos a salir, sí vamos a conocerlos, pero evitando muchas cosas. O sea,
¿pero más en los hombres o en general?
Yo creo que, pues en general, a lo mejor en las mujeres es un poco el apego más por la cultura y este cambio que estamos haciendo. Ojo, no me quiero meter en los asuntos feministas, pero muchas de las mujeres que terminan una relación, por ejemplo, en el target que ando yo, ¿verdad?, de las divorciados y esto, no tienen a lo mejor recursos económicos, no tienen un impulso sociocultural, y entonces voy a buscar una persona que me lo dé. El apego uh-huh. va a ser satisfacer mi necesidad y mi carencia. Y entonces, en ese sentido, voy a ir formando el apego. Si yo conozco un apego, por ejemplo, el papá que hace la ley del hielo, es apego evitativo. Uh-huh. Yo voy a buscar quien me ignore en determinados momentos para yo tener que ganarme la atención. Porque cada vez que yo gano esa atención, vuelvo a conectar con
estás
mi papá.
Estás produciendo tu estructura familiar.
Exacto.
De crianza.
Tu apego. Así amo.
Así ¿sí? me enseñaron que era como
exacto.
se amaba.
Exacto. Por eso, cuando una vez que lo haces consciente, que es lo maravilloso del proceso terapéutico, una vez que haces conscientes tus formas, tus canales de amor o tus apegos de uh-huh. amor, entonces puedes sanar
porque
o puedes reconocer.
Por qué estás haciendo lo que haces.
Exactamente, porque muchos de apego evitativo muchas veces han dejado ir el amor de su vida por el miedo, uh-huh. ¿sí? Entonces, una vez que entiendes las formas en que te desarrollas y puedes enfrentarlo, puedes lograr realmente cumplir tus sueños en cuanto al amor, ¿verdad?
Y es a lo que se refieren cuando dices, ay, es que todos son iguales. O sea, no, escoges los mismos
es que atraigo los mismos ajá. estilos, exacto. O sea, sigo atrayendo a quien me ignore porque yo aprendí a ganarme la atención. Entonces yo voy a estar luchando. Quien me ponga su atención me parece pusilánime. Sí. Y dices, ay, este güey siempre encima de mí. Y yo quiero al que no me pela. ¿Sí sabes? No, al que me está mandando siempre.
Es que lo dice tu mamá, tantos buenos pretendientes que tuviste y fuiste a agarrar
y
a ese.
Y no tiene nada que ver con el físico, ¿eh?
Uh-huh. No, no, no.
Porque a veces, o sea, feos los dos o guapos los dos. Pero es la forma en la sí. que a mí me recuerdas a mi papá, a mi figura, en el caso de las mujeres, o a mi mamá, o a mi figura femenina, en el caso de los hombres, o en su caso, ¿verdad?
En general, entonces, ¿el que marca tus apegos es el padre del sexo opuesto al tuyo?
El como lo diría Freud, uh-huh. como el complejo de Electra o el complejo de Edipo. O sea, al final de cuentas, se va a formar esa referencia. Bueno, hay una teoría, y digo, es una teoría, yo no digo que esté probada, pero hay que conocerla, que dice que a veces cuando se da la patología de la homosexualidad o lesbianismo, tiene que ver, a lo mejor no está bien llamarla patología, deshago lo que dije, pero cuando hablamos de estos términos, uh-huh.
La condición.
La condición o la preferencia, uh-huh. a veces es, por ejemplo, en el hombre, cuando tiende a ser más femenino y tú analizas el entorno, resulta que en casa mamá es más fuerte que papá. Y mamá marca más la pauta, y mamá, entonces el niño desde niño dice, yo quiero ser como esa. Dice Freud, por ejemplo, decía, si la niña llega un momento que se enamora del papá y dice, no hay nadie como papá en la uh-huh, vida, uh-huh. yo quiero alguien como papá en mi vida, y entonces voltea y ve a mamá y dice, ah, yo debo ser como ella.
Ya. Yeah.
para tener uno como este. Entonces me reafirmo y me pongo vestidos.
Esos son procesos que vas conforme más creciendo, porque todas las niñas se enamoran de su papá en algún momento, todas las niñas están apegadas a su mamá, luego van haciendo, o sea, el problema es cuando no sales de esa etapa y te vas quedando.
Pues el problema es, por ejemplo, cuando no está papá. El problema es, por ejemplo, cuando no está mamá. O el problema es
la figura.
O en este caso, en esta teoría de en cuanto a la preferencia sexual, hablando del homosexualismo, decían, es tan fuerte la figura de mamá que el hijo se inclina más por querer ser como mamá que como papá. Y entonces dice, ah, mamá es así y así y tiene un hombre como este, entonces yo me voy a conseguir un hombre como este. Okay. Si me explico, es como un quiasma. Se reafirma al revés, digamos. Son teorías.
Es lo que te decía, dejando claro
sí,
que es una teoría.
Claro que, como yo siempre digo, porque yo he tenido pacientes que tú dices, desde que nació él tiene esta preferencia, uh-huh. y te lo dice y lo confirmes. Y lo, o sea, yo no podría poner en ese aspecto en piedra decir, esto sucede por tal, no.
Además, pues muchas ciencias, entre ellas la psicología, van evolucionando.
Claro.
Y van aprendiendo cosas que no se habían analizado o visto desde cierta perspectiva desde antes. Y hay teorías que fueron creídas durante muchos años que ya están superadas y que hay ahora unas nuevas. Entonces, igual, las teorías quedan en el campo de la teoría.
Ahora, fíjate, hay una parte y hay una, pues yo hice ese para una clase de una maestría que di, empatando los apegos versus los lenguajes del amor, cómo se, hablando de Chapman y Bowlby, ¿verdad? Los dos autores, cómo los dos se podrían complementar sus teorías. Y, por ejemplo, decíamos, el apego evitativo del que tú hablabas, ¿cómo se manifiesta en el lenguaje del amor o en la exigencia del lenguaje del amor? El apego evitativo exige atención y tiempo de calidad, o sea, tiempo de calidad y caricias.
Que no da.
Que es lo que no tiene.
Exacto.
Y es lo que evita. Pero es lo que exige.
Lo exige. Y pero cuando lo obtiene, no
a
lo
veces
quiere.
No, porque no lo sé recibir. Yo lo que sé recibir es que me eviten. Que no me tomen atención. Entonces, pero a la vez es lo que exijo. ¿Sí me explico?
Haciéndola de abogado del diablo. Si un hombre, esto es, aplica a hombres y a mujeres.
Sí, claro,
un hombre o una mujer, obviamente. No importa. Si un individuo tiene apego evitativo y su pareja lo gostea todo el tiempo, ¿va a estar ahí fascinado?
Exacto.
Aunque no sea sano para ninguno de los dos.
Aunque el evitativo no se involucra. Entonces, una mujer, para la única mujer que la única manera que la mujer le haga el ghosting, ¿no?, el evitativo al hombre, es que no le guste. Uh-huh. La mujer, ya sabes que somos emocionales. Entonces, el hombre, el evitativo, va a buscar quien lo esté buscando.
¿Dos evitativos no funcionan?
Pues funcionan para, digamos, cosas casuales y sin conexión.
Ok.
Pero el evitativo va a conectar.
Exacto.
El evitativo va a conectar con quien lo persiga. O sea, es la patología. Yeah. Es le llamamos.
Diría Lucía Barrios, cuando se encuentra sus pistolas.
Exacto. Y haz de cuenta que es en terapia, diríamos, en la pauta de la relación. O sea, mientras más me persigues, más corro y yo más te persigo. Mientras más corres, más te persigo.
Y entre más me persigas y yo más corro, más feliz soy.
Y se da la patología. O sea, pero es un apego insano.
No sana.
Insano, exacto. Entonces no es realmente el amor. El apego es diferente al amor. El amor es ya cuando tú decides.
Hemos platicado en los programas más recientes que el amor es una construcción.
Una construcción que se cultiva, se forma, se alimenta y se destruye.
Como todo.
Se transforma.
El amor de la vida no existe.
Deja de ser.
El amor de la vida no existe.
Sí existe.
Solo que
de la vida de este momento.
De este momento.
O sea,
la vida entera es como demasiado pretencioso creer que todos tus amores van a durarte
sí,
toda la vida.
Hablando de parejas, obviamente.
Es tu amor de la vida de hoy.
De hoy.
Y si ese se pierde, no es que perdiste el amor de tu vida, es que terminó ese y vas a encontrar tu siguiente etapa de la vida.
Yo creo que deberíamos reencuadrar las palabras, porque no es que el amor se pierda o
se desgasta.
O se transforma. Yo digo, por ejemplo, en el caso de tu servidora, ¿verdad? Que hoy puedo ver al papá de mis hijos de una manera distinta, uh-huh. y yo te puedo decir, tengo un amor por él, pero es un amor diferente.
Tienes hijos de por medio y tienes que seguirlo viendo. Si no tuvieras hijos de por medio y si no lo vuelves a ver en la vida, bye. Oh, sorry, bye. Ajá.
Exacto.
Y no perdiste al amor de tu vida.
Pero hablando
del amor de esa etapa de tu vida.
Pero sí estamos de acuerdo que hay jerarquías de amor. Uh-huh. O sea, hay jerarquías y dices, este tiene tal y tal apego o lugar. Por eso dicen los que saben o los poetas, ¿verdad? Dicen que hay un amor de la vida, un amor, está tu primer amor, el amor de la vida y el amor con el que terminas, ¿no? Que dice que hablan de tres amores diferentes. En realidad, dice, ha de haber sido alguien con tres divorcios, ¿verdad?
Porque el cuello sí. Está pegando el micro en el cuello. Levanta el micrófono, súbelo un poquito más en tu cuello. Súbelo nada más.
Ahí.
A lo mejor va a ser la misma. No, más bien súbelo acá, mira. Por aquí, donde el pendiente del collar ya no. Ándale. Les dije, son cosas que pasan en los programas en vivo.
Ni modo.
Es que sí está rozando con la.
Entonces, Sí, te digo, el apego es diferente al amor, ¿verdad? El amor a veces es este sentimiento que se da en algún momento, el enamoramiento, pues te adormece, te lleva a tomar ciertas decisiones.
En un programa antes hablábamos de justamente que el amor a primera vista no existe. Es como un estallido químico. Uh-huh. O sea, es como decir, ¡oh! Tus hormonas y mis hormonas hicieron clic. ¡Qué padre! Pero el amor se va construyendo.
Claro, o sea, esa es la atracción.
Ándale.
La atracción existe.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero sucede hasta...
Hay hombres o mujeres que los ves en la calle y dices tú, ¡oh, yo quiero uno de esos!
Exacto.
¿Estás oyéndome, Jason Momoa?
Yo pensé que Henry Cavill.
No, prefiero a Jason Momoa. Lo mío es más así, más así. Bueno, pero entonces es la atracción. Ahí no hay ni tu crianza ni tu no crianza, es una cuestión, es un chispazo químico.
Pero aún
y después
así,
se va dando tu crianza, lo que pasa.
O sea, nada es casualidad. Aún okay. Así quien te llama la atención, los rasgos hay que te llaman la atención, es algo que tú conoces.
Okay.
El cerebro siempre va a buscar lo familiar, exacto. Yeah. Y generalmente voy a buscar mi neurona espejo, o sea, quien me refleje quien yo soy. O quien me por eso en el narcisista, que es una patología, o sea, estamos hablando de una alteración de la realidad, él quiere quien le refleje a él y quien le alabe a él y quien se le rinda a él, donde él pueda tomar dominio.
Ya.
En el amor busco mi espejo también, o sea, sí. Busco lo que me gusta, lo que me complementa, lo volvemos a lo mismo de las amistades. ¿Quién es mi amigo? ¿Quién piensa como yo? ¿Quién uh-huh. está de acuerdo conmigo?
Tenemos cosas en común.
Exacto, porque el que no... lo mantengo lejos.
Sí. O es como cuando dices, ay, es que me cayó bien de primera. Luego la tratas a la persona y dices, en realidad no tenemos mucho en común. No es porque te caiga mal, no es porque simplemente no se da ese clic que te permita llevar una amistad más cercana y de más años. Y ves a la persona y, ay, me cae muy bien, pero son las miguis, ¿verdad? No son los amigos, son los miguis.
Exacto. Y al final de cuentas, pues lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Lo semejante atrae a lo semejante en las leyes de los humanos, ¿verdad? Porque uh-huh. en la física lo negativo atrae a lo positivo.
Eso no existe en la...
En las personas no es así.
Porque siempre te dicen eso. Ay, ella tan modosita y él tan... Ay, es que los opuestos se atraen.
Es que mi complemento. O sea, obviamente un tímido uh-huh. que vea a una mujer extrovertida le va a encantar. Pero... conforme avance la historia y a la historia de la realidad, quiero que seas introvertida como yo.
Sí, para que tengas cosas en común.
Exacto. No, y para que pues, seamos igual. Sí. Entonces, por eso vienen las discrepancias después. Y resulta que tú ves que tú te llevas mucho con la gente y yo no. Y hay una discrepancia en la relación.
Y ahí se acaba que los opuestos se atraen.
Exactamente.
Ok, ahora, si yo, obvio que esto es algo que... ustedes como psicólogos lo estudian. No es algo que la gente va caminando por la calle y va pensando, mis apegos son evitativos. Ah, es que... Porque además como que hay un tabú en etiquetar o calificar a nuestros padres. Uh-huh. Es así como, ellos son perfectos como fueron, son los que te
ya
tocaron. No los toques, lo que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, que es cierto,
¿sí?
Además. Pero te da el tabú de no decir, ay, es que mi mamá era así, o mi papá era así, y por lo tanto... Pero vas por la vida teniendo desencuentros amorosos o malas relaciones, hasta que un día de repente escuchas tener mucho que decir y dices tú, ¡oh! Eso me hace clic, uh-huh. Eso me pasa a mí. Mi papá era así, mi marido es así. Que muchas veces dices, ay, es que repites a tu marido, a tu esposo con tu marido.
Totalmente.
A tu marido con tu papá.
Yo digo, es misma historia, diferente escenario, diferentes personajes.
Exacto. Entonces, el día que te das cuenta que eso pasa, ¿qué tan complejo, qué tan difícil es, si es que se puede, que yo supongo que sí, romper esa cadena de esa estructura de apegos que tienes para buscar una relación sana, una relación madura, una relación diferente a lo que hasta 20, 30, 40, 50 años después has estado acostumbrado a tener, a buscar?
Fíjate que es un proceso, no es tan sencillo, pero sí es un proceso, una, reconocer tu forma de amar y el objeto de amor que escoges. Porque decir, bueno, yo tengo un apego ansioso, voy a buscar un evitativo, voy a buscar quien me ponga ansiosa, ¿sí sabes? Voy a buscar quien me
deje. Eso es reforzar lo que no está bien.
O sea, es una patología, pero es lo que conozco.
Ya.
Por eso cuando terminamos una relación, generalmente buscas a los ex. Y vas y te involucras con los ex porque el cerebro te dice, allá estuvimos seguros, ¿sí sabes?
Y luego se dice, ay, me echó un recalentado.
Exacto. Entonces, cuando tú tienes un apego inseguro, un apego evitativo, vas a buscar que te recuerde cuando te sentiste segura con ese apego. ¿Sí me explico? Entonces, el cerebro va a buscar esas formas. La cuestión cuando tú te das cuenta y tú dices, bueno, es que yo tengo este tipo de apego y estoy buscando una persona evitativa, porque también tendrás que darte cuenta que las personas disponibles y dispuestas, como yo les digo, te caen gordas. O sea, ¿por qué estás aquí tan dispuesto?
Porque no es lo que estoy buscando.
Porque yo estoy buscando quien me ponga ansiosa, quien tenga yo que perseguir, que tenga yo que buscar.
Yo siento mucho eso que dicen, ay, pero ¿por qué lo dejaste? Ay, es que me aburría.
Exacto, pues porque no me significa ese reto del apego, se da. Entonces, dice Carl Rogers que el maravilloso proceso de darte cuenta, ¿verdad? Cuando tú estás en terapia y te das cuenta de las formas de amar que tienes o los apegos, entonces puedes hacer diferente. Y entonces puedes reconocer, pero todo vendría desde sanar el primer apego que es tú, con tu primer contacto en el mundo, que a veces es mamá, papá. Y dices, bueno, mi mamá ya falleció, mi papá ya falleció. Bueno, se hace un proceso cognitivo, el cerebro sabemos que no describe, como dice, no discrimina entre la verdad y las fantasías. Uh-huh. Entonces, a través de una visualización hipnótica o no, pues haces este lleno donde él pueda o ella pueda sanar esta parte con papá y decir, ¿sabes qué, papá? Hoy me doy cuenta que tuve que hacer muchas cosas para ganarme tu atención y aún así no me la gané. Y me hace la ley del hielo, yo tenía que esforzarme para uh-huh. agradarte. Y hoy me doy cuenta, hoy me reconozco ante mí que no es necesario hacerlo, que estoy completa, que puedo ser acepta, que puedo ser... Y yo me acepto.
Esos procesos tienen que ser acompañados, ¿no? Es decir, que un día te encierres en el baño...
Pues no, yo nunca he escuchado a alguien que me diga, de pronto amanecí y los viví. Yo los he visto en terapia. Uh-huh. O sea, como el ir caminando, sí. Ir sanando, ¿verdad? Porque son procesos. Yo no le digo al paciente, ay, mija, pues te partes la madre con los amores que escoges. Uh-huh. No, yo le digo, a ver, pues vamos a sanar esta forma en la que aprendiste a amar a papá, en la que aprendiste a agradar a mamá. Haz
estas herramientas para que hagan
el trabajo. Y aparte las huellas de los amores que has tenido. Por eso yo siempre digo, tienes que tener cuidado. Puedes andar con quien quieras, si es cierto, pero cada uno va a dejar una huella y una patología de amar. No hay, yo he tenido chavitas en terapia que su papá ha sido un excelente papá, pero luego tienen una pareja que las violenta y entonces empiezan a tener parejas que la violentan y no necesariamente tiene que ver con la ideología de la crianza, sino con la ideología de la primera relación que tuve.
Okay.
O sea, es por eso es tan delicado la cosa a la hora de imprimir el alma en alguien, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como acá en los lobos y los vampiros, ¿verdad? Sí, se imprimieron. Sí. Entonces, cuando tú te imprimes en alguien, es importante cuidar en quién lo estás haciendo.
Cuando estás hablando de esta situación, estamos hablando entonces de adolescentes, porque pues es cuando tienes tu primera relación. Lados. No, de cuando tienes una no estamos hablando necesariamente de una relación física, una relación amorosa, el primer noviecito.
Yo digamos que son las reuniones, las relaciones traumáticas. Por ejemplo, me tocó atender una señora que duró como 40 años casada con un hombre simple, digámoslo de cierta manera, y luego se divorcia y tiene una relación con alguien que la violenta, la esto, la otro. Entonces, esta otra patología de la violencia, lo repite con otro violento y repite con otro violento, y se le olvidó lo otro que había aprendido de una Ajá. buena pareja. Se le olvidó, lo tenía dormido a lo que conocemos. El cerebro va a correr a lo que conozco. Por eso yo recuerdo mucho cuando hace muchos años, ¿verdad?, que mi terapeuta me dijo, es que tú quieres pelear y él no va a pelear contigo. Para ti pelear es amor, para él el amor es paz. Uh-huh. Entonces yo tuve que aprender y decir, caray, sí es cierto. Entonces inconscientemente yo decía, no pelea conmigo, no me quiere, porque lo que yo conozco es que el amor se pelean y se dan uh-huh, hasta uh-huh. por donde no. Entonces tuve que reestructurar, no, es que el amor también es comprensión, también es empatar, también ir de acuerdo, ok, pues vamos de acuerdo, entonces no necesito pelear.
Ahora, ¿este proceso tiene que ser de los dos lados o puedes tú tomar? Claro que tú no eres responsable del proceso del otro, eso me queda claro.
Exacto.
Pero, ¿este es un proceso que tú vives? ¿Tú entiendes qué está pasando contigo? ¿Cuáles son tus apegos? ¿Los reajustas, por decirlo de alguna manera, para que no sean patológicos? ¿Y eso cambia la relación? ¿O tiene que ser por fuerza que los dos vayan caminando para que empaten?
Mira, en los procesos...
¿O a la frente del que sí?
No. Mira, cuando tú te reconstruyes, por ejemplo, la terapia te da un proceso bien bonito porque, lo que siempre digo, la autoestima va de adentro hacia afuera. Es imposible que a mí tú me veas bonita si yo no me siento bonita. Uh-huh. ¿Ves? Y es imposible que yo lo exprese si yo no lo siento. Entonces, cuando tú empiezas a sanar tus formas de apego y empiezas a reconocer qué cosas no son amor en tu vida, entonces, si te topas con un amor mal escogido uh-huh. por quién era antes, ¿verdad? Porque si tú viste quién era hace un año, no soy la misma.
Todos cambiamos.
Exacto, sí. A la hora que tú abres los ojos y te empiezas a sanar y a armar tu autoestima, no vas a aceptar un amor así. Mm. Entonces empiezas a sanar y reconocer que quieres. Es la metáfora del grillo, que es, yo la manejo mucho en los procesos de duelos amorosos, cuando ya voy trabajando el duelo y que ya resurgimos y vamos a buscar una nueva pareja, es afina la melodía que estás tocando. Se dice que los grillos cuando se van a parear empiezan a tocar una melodía con ciertos decibeles, tonos, volúmenes, que la cigarra o la grilla, como la quieras llamar, la reconoce y empieza a imitarlas hasta que se ponen exactamente en la misma sintonía, decibeles, volumen y timbre, y entonces empiezan a acercar y se aparean. Entonces, yo uso esa metáfora diciendo, el amor que quieres atraer, tendrás que tocarlo.
Empieza a vibrarlo.
Y a lo mejor la sintonía que estás tocando es muy elevada, pocos van a alcanzar a escucharla. A mí me dicen mucho, tú sabes, tengo mucho tiempo sola, sin pareja, y me dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Es que tienes que bajar tus expectativas.
Ándale, esa frasecita.
Es que ya estás es que tú, una mujer pues como tú.
Ya bájale para que si no, no vas a encontrar a nadie.
Exacto, yo digo, déjame tocar mi melodía. Uh-huh. O sea, vendrá quien escuche esta melodía, sí. Quien venga, vibre, sintonice.
Y si se tarda, que se tarde.
No me importa, pero es mi vibra.
Sí.
Y es mi melodía. El asunto es que cuando yo tengo un apego distorsionado, o cuando tengo estas formas de amar distorsionadas, pues voy a cambiar mi melodía como propuesto, uh-huh, ¿no? Y entonces le corto las piernas, le corto la cabeza y acomodo la melodía a lo que uh-huh. tú eres. Entonces, cuando tú ya tienes definido...
Yo soy todo esto, pero tú nada más necesitas esto. Déjame, me quito lo que me sobra para ti.
Para ti.
Para acordar a ti.
O te quito lo que no... Es que es violento, no tanto.
O te invento lo que te falta para que me acuerdes.
Exacto, y te ajusto a la cama, uh-huh. ¿verdad? Entonces te ajusto a mi modelo de amor, porque es la patología, pero cuando estás segura, que es lo que a mí, y no es mala onda, pero dices, a veces te das cuenta, lees a los hombres desde la primera vez que sales con ellos y ya dices, uh-huh. esto no lo quiero, esto sí. no es, tengo tan definido lo que quiero, o mi vibración, que dices, güey, atraigo Mozart y me sales con reggaetón, o sí, sea...
No, pero acabas de decir algo perfecto. Tú no puedes exigir encontrar lo que no sabes qué estás buscando.
Ni lo que eres, la melodía que estás tocando.
Exacto. En el momento en que tú sepas qué quieres y cómo lo quieres, lo vas a reconocer cuando lo Exacto. encuentres.
Y te vas a convertir primero en eso. ¿Sí me explico? Esa es la magia de, uh-huh. De ya, yo creo cuando escoges esa pareja, no tanto por endorfina, no tanto por química, no uh-huh, tanto por impulso, uh-huh. sino más por razón, es la magia de decir, esto es lo que yo estoy formando, y entra, no entra, me espero, no pasa nada. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque estoy segura. Si estoy en un apego ansioso, lo que caiga, no me sí. importa, yo necesito tener a alguien aquí, ¿verdad?
Sí, sí, pero sí, si estoy... Y si no me funciona, que sí, si no me funciona, que sí, y ahí te la vas a pasar.
Y ahí te las... Y son procesos, y la verdad es que tendrás que darte cuenta del círculo en el que te encuentras, a lo mejor terminas una pareja y lo mismo, y terminas una pareja y lo mismo, oye, pues el común denominador eres tú, mm-hmm. o sea, hay que hacer el cambio
sí,
en ti.
No es que los demás te fallen, Exacto. es que estás eligiendo mal.
O que estás haciendo tú mal. O sea, yo, por ejemplo, les digo, yo tengo una técnica ahí, sobre todo con los chavos, ¿verdad? Ok, cuando van, es que quiero una novia, ok. Entonces les dejo una tarea, le digo, va a poner en una hoja, si es hombre, ¿verdad? Va a recortar el prototipo de una mujer, la que a usted le guste, Scarlett Johansson, se la pone. Y a la vuelta de esa hoja usted va a poner, y utópicamente todas las características que quiero que esa chava tenga, ¿no? Pues que sea, que vaya al gimnasio, que sea disciplinada, que coma sano,
que toque el piano,
todo lo que quiera. Igual al día siguiente, pasando las 24 horas, va a escoger un prototipo de un hombre que lo defina usted o su foto, si usted quiere, y va a poner a la vuelta todo lo que este hombre debe hacer para tener una chava como esta. Le digo, por ejemplo, si tú quieres una chica fit, esta tendrá que empezar a ir al gimnasio. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, tendrás que convertirte en eso que quieres para que eso venga a ti.
Okay.
Y esa, la verdad, mismo, o sea, para mí es la confianza de decir, yo sé que va a venir alguien bueno para mí.
Eso parece realismo mágico, pero sí pasa.
Es que esto soy. Si sí, yo sí, soy, sí. ¿Por qué no habrá un ser en sí. masculino? Igual que como yo.
Sí, yo una vez platicaba con una amiga que me estaba presumiendo a su marido, y luego ya cuando vi al marido, dije, oh, sí está para presumirse el marido. Y dije, oh, ¿sí, ¿de dónde lo agarraste? ¿Dónde lo sacaste? Dijo, es que lo pedí toda la vida. Dice, desde que yo tengo esa razón, yo dije, lo quiero de tal estatura, lo quiero de este color. O sea, lo diseñó y cuando lo vio, lo reconoció.
Exacto.
Esto es lo que yo estoy buscando.
Esto es lo que quiero.
No fue lo que llegó, fue lo que ella dijo, a ver, mis expectativas son que yo quiero un teléfono así y así y así.
Exacto.
Oye, quiero un iPhone 16, mega, super, lo más max. Ah, aquí te vamos a regalar este Oppo. No, gracias.
Quiero un iPhone.
Pero es que no vas a tener teléfono. Sí, pero es que yo quiero este. Entonces, dice, ella me decía eso, es que yo desde que soy niña, y dije, quiero un hombre que sea arquitecto, quiero un hombre que sea alto, quiero un hombre que sea así, bla, 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 escrito. Y así se fue, de forma tal que cuando yo vi a mi marido, lo reconocí.
Fíjate que ahora en diciembre del año pasado tuve ahí una plática con mi hija, tú conoces a mi hija, la amo, es una de mis más grandes maestras en la vida. Y ella terminó una relación que no la dejó tan completa, ¿verdad? La dejó un poco incompleta. Mi hija tiene 20 años ahorita. Pero en diciembre me dijo, hasta llegó y me dijo, mami, porque yo le dije esto, mami, hija, es una lista, que yo misma no la había hecho, por cierto. Es una lista, hija, de que esta tarea que te digo. Entonces llegó y me dijo, mami, ya la hice. No está tan completa, pero te la voy a compartir. Te lo juro que era súper larga, ¿verdad? Pero fue tan específica. Por ejemplo, decía cosas tan mínimas como que quiero un novio que sea coqueto, pero conmigo, que sea amable, pero no de más. Que sea, o sea, le buscaba el equilibrio. Hoy tiene ese novio. Y antes platicaba yo con ellos y les decía, tienen una relación bien bonita, han construido algo bien bonito. Pero ella lo visualizó. Uh-huh. Y es una realidad. Esto que me dices lo he escuchado muchísimas veces. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué tendría Lucía que cambiar sus expectativas? Uh-huh. Porque los demás, ahorita, los que la rodean no llegan, no cumplen.
Ah, no mientras.
Y no, porque aparte soy bien piquis, ¿verdad? O sea, de que no voy a compartir esto con nadie. Entonces, ni siquiera el de mientras en algunas circunstancias.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, si en eso se te tornan las cosas y te quedas con el de mientras y ya valió.
Pues no, no, mejor no. No, mejor sola. Sí, que sí, mala sí, más vale, más mira, vale. Llega, yo creo que hay un trauma, una traumatología que dices, bueno, mira, lo efímero puede pasar, pero ya quedarte en algo estable o algo así, dices,
no, hay que ser más.
Es muy diferente.
Ok, entonces, si en algún momento te reconoces a ti mismo o a tu pareja dentro de uno de estos apegos,
terapia. Pues aprende, mira, porque es igual con los hijos, o sea, no es nada más con la pareja que se dan los apegos, uh-huh. ¿verdad? Con todas las relaciones que establecemos.
Sí, con el gato, con el perro.
Aprende qué es lo sano para ti. O sea, igual reconoce, por ejemplo, yo en algún momento me gustó alguien que era totalmente evitativo, entonces yo tuve que reconocer, dije, válgame, pues mientras más se me esconde, más lo persigo y esta patología no va a terminar nunca, entonces uh-huh. pues reconocer tus límites, hasta dónde vas a llegar, porque también puedes quedarte ahí.
¿Cuánto vas a aceptar y cuánto ya
también
no?
También puedes tú quedarte persiguiendo el evitativo uh-huh. el tiempo que quieras y yo también te ayudo a que lo persigas y bien, uh-huh, uh-huh. pero lo sano sería reconoce, sana, busca tu apego seguro, porque eso es transformarlo a un apego seguro. Ok, yo aprendí que me ignoraran, bueno, ahora aprendo que soy valiosa, que me pueden poner atención, que mi voz tiene sonido, que uh-huh. Si me explico que impacto con lo que digo, entonces tendré que reestructurar mis formas de apego.
¿Aprende? No quiere decir que te vayas divorciando cada 5 minutos.
No, claro que
aprende
no.
a llevarlo, aprende a mejorar la relación. Por supuesto. Si no se puede, pues entonces ya tomas.
Y a veces, como decía mi maestra Pati, en paz descansada, si no falla, ¿para qué lo repara? Uh-huh. ¿Verdad? A veces el evitativo está todo dar con su ansioso, sí. pues sígale.
Sí, eso te hace feliz.
Y nomás bien. Hágalo conscientemente. Uh-huh. O sea, yo me uh-huh. pongo ansiosa, te voy a estar marca y marca, y el otro evitativo te va a estar corte y corte.
Lucía, muchas gracias.
Gracias a ti, bueno, Vero.
Por siempre compartir nuevamente.
Bien padre platicar uh-huh. y desarrollar cualquier tema. Siempre se teje y se reteje.
Así es. Y estamos en la expectativa de que sigas andando por aquí.
Sí, claro.
Para que esto siempre.
Todo acá. Ahorita que me salió la alarma, ¿verdad? Me salió, tenemos mucho que decir. Y yo, hace mucho que no me salía esa alarma, ¿no? Después de
comentábamos que aquí empezó
todo. Aquí en el
ya cuando empezaste, cuando llegaste tú. Estábamos acá y tú eras de las de una vez por semana.
Una vez por semana. Platicaba hace unos días, platiqué de ti con alguien que me preguntó cómo empezó todo esto. Y yo les dije, fíjate que todo empezó por mi amiga Vero, que me invitó a su programa, tenemos mucho que decir. Y ahí empezó el asunto. ¿No? Y así pues es. La vida nos va llevando y aquí andamos.
Ese es el chiste.
En el camino andamos.
Gracias.
Gracias a ti.
Hasta la siguiente.
Nos vemos pronto.
Y pues yo soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Ya sabe, googleenos Verónica Palafox o Tenemos Mucho Que Decir. Y de que les salimos. Estamos en todas las plataformas. En YouTube, en TikTok, en Instagram. En todos lados nos va a encontrar. Y muchas gracias a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez que nos permite el uso de sus instalaciones en esta ocasión. Le agradezco mucho. Denle like, compártanos, platíqueles a otros sobre nosotros. Te aseguro que esto le puede servir a más de uno de sus conocidos. Gracias, hasta la próxima.